olvidarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, ¿cómo andamos?
Bien, Sapónico, ¿cómo les va?
¿Cómo andás?
Todo el mundo sabe, Sapónico, lo importante que es en estas columnas culturales en Fácil Desviarse, el ballet.
Nos llevaste tú por primera vez al ballet.
Por ejemplo.
Para empezar.
Son los libros y la música juntos bailando, ¿no? Uh-huh. De eso se trata. Hoy les propongo conocer en ese sentido el testimonio vivencial, artístico, de una de las más geniales y más aplaudidas bailarinas del Uruguay. Acaba de anunciar su retiro. Acaba de anunciar que se dispone, bueno, a colgar el tutú, las puntas. Pero no haraganamente desde la Major League Ballet. No sé si me interpretás como otros, sin competencia real, desde la comodidad de Miami, entre amigos, sino anunciando tremendos roles protagónicos en dos obras muy, 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 muy prometedoras que se van a poder ver ahora en los próximos días en el Auditorio Nacional de la Reta. Minus 16 es una de esas obras. Ahí se juntan la música tecno, el mambo, elementos tradicionales israelíes, bueno. Y Swan Lake, que es una reinterpretación del acto segundo del Lago de los Cisnes, evidentemente, y quienes conocen a nuestra invitada lo ven venir con muchos elementos de danza contemporánea. Además, bueno, nuestra invitada anuncia igualmente la publicación de un libro acerca de, cito, la imperfecta vida de una bailarina. Rosina Gil, bienvenida a Ciudadano Ilustre. Gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué tan bienvenida. Importante es la perfección en el mundo del ballet, que tanto suena esa palabra?
Es eso, esa búsqueda incansable de todos los días desde que tenés 8 años, porque bueno, es un arte muy difícil y bueno, y todo lo que es la técnica clásica es eso, es muy exacta, no se puede ir alrededor. Así está bien y así está bien. O sea, obvio que está toda la parte de la interpretación como artista, pero a nivel técnico es bastante tirano, por decirlo, y esa perfección es todos los días.
¿Qué decís, Apo? El retiro de una bailarina tiene 40, Rosina Gil. ¿En qué se parecerá a los retiros que más conocemos nosotros, ¿no?
Que es el del jugador de fútbol.
Por ejemplo.
Creo, lo que me pregunto es, el jugador de fútbol, ¿en qué se recicla, si se quiere usar la expresión?
¿Ya hiciste el curso de técnico, Rosina?
Exactamente, sí. Técnico, periodista deportivo.
Comentador,
¿no? Ahí está. Sí, agitador de redes. En el caso del ballet, me imagino que abre más posibilidades que el fútbol.
Yo creo que sí, o sea, está todo el tema de la docencia, ¿no? Dar clases, a mí me gusta mucho hacer coreografías, o sea, para mí como el sueño sería ser coreógrafa, y viajar, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho viajar, entonces eso sería como llevar mi coreo a diferentes lugares, trabajar en las compañías, como hacen los coreógrafos que vienen acá. Eso sería para mí ideal, y bueno, también tengo otros proyectos como una... O sea, que me encantaría que recibir también apoyo para hacer un proyecto de... O sea, para hacer una compañía, eso, de lenguajes más diversos acá en Uruguay, o sea, así como hay en todas partes del mundo. O sea, no sé, por ejemplo, acá en Buenos Aires, el Teatro de San Martín, que lo dirige... ahora lo está dirigiendo Andrea Chinetti, pero estaba Weinroth. Después el ballet de Acidaggi en San Pablo, no sé, la compañía de Martha Graham en Nueva York. Como que siempre hay una compañía más clásica y una compañía más contemporánea. Entonces, bueno, eso me encantaría que
pasara. ¿Qué es lo que no tenemos acá?
¿Qué es lo que no tenemos acá? O sea, hay un montón de compañías. De hecho, yo cuando hice Varada, lo hice de forma independiente. Que hacen tremendo laburo, increíble, pero que bueno, que se sustentan más por fondos concursables, pero claro, que no tiene la estabilidad de una compañía, ¿no?
Pero es compañía de ballet, no de danza moderna, o sea, vos, o es una mezcla.
No, es más de danza, o sea, es una mezcla, uh-huh, pero no es de ballet. O sea, es más contemporánea que de ballet.
Porque la idea es
que
historial, yo tengo, ¿no? Digo, estoy hablando totalmente desde... Sí.
Es interesante esa
propuesta. Yo tengo recuerdos de cuando era chico, había estaba Dalica, por ejemplo, que era una compañía de danza contemporánea que era bastante rupturista en su momento, ¿no? O sea, que en Uruguay, decías que no hay, pero en Uruguay hay cierta tradición.
Hay, pero lo que quiero decir son como que no tienen el sustento del Estado, por ejemplo.
El sueño de Rosina es que haya dos compañías, el Ballet Nacional para lo clásico y otra.
Que
o sea, por ejemplo, Andrea Arova hace muchos años, que es increíble el trabajo que hace. Por ejemplo, bueno, también Martín Itamuzu tuvo otras, pero yo lo que quiero decir es como que tengan la estabilidad de eso, de salarios, o sea, como que tenga otro peso, otro apoyo. Pero que sea
estatal, decís, o sea, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro. O sea,
que es con fondos privados, pero bueno, que sean estables, mensuales.
Y que tenga su casa, que eso también hace mucho a una compañía, que tenga claro su lugar en la ciudad.
O sea, estoy estudiando también gestión cultural y, por ejemplo, ese es mi proyecto final, es algo que vengo pensando hace mucho tiempo, y que lo mismo digo, que en el caso de que no sea yo la que lo dirija, o sea, que por lo menos que quede ese trabajo hecho y esa búsqueda y no sé, intentar hacer esos contactos y que somos muchos que queremos eso, o sea, no es solo algo...
¿Tiene nombre ya?
No.
Eso a pensarlo. El otro gran bailarín que nos visitó acá en Fácil Desviarse, Ciro Tamayo, nos contó que decidió ser bailarín después de ver a Billy Elliot. ¿Te acordás cómo fue eso para vos? ¿Hubo ese momento en que decidiste que querías bailar?
Iba a hablar de Billy Elliot porque es una película que me fascina. Pero yo la vi ya de más grande que Ciro Tamayo, claramente. Pero sí, para mí el momento así de decidir, no sé si hubo así como un momento clave, pero para mí yo como que desde niña siempre la danza estuvo en mi cuerpo, habitándome y nada. Entonces es como que no me imagino así como en otras cosas. O sea, ahora me lo tengo que imaginar también. Pero igual siempre digo que yo voy a bailar hasta que me muera. O sea, porque la danza está en todo y me gustan otros tipos de danza y me gusta el placer que se siente al bailar. Entonces para mí no es solo una profesión, es algo mucho más.
Pensando en momentos grandes, recordados de tu carrera, bueno, ya tenías tu formación, tenías incluso tu pasado en el Sodre a comienzos de los 2000. ¿Tenías alguna temprana salida a bailar en el exterior, a Paraguay concretamente? Pero yo supongo que cuando en 2010, con la reapertura del auditorio y la llegada de un grande como Boca al Uruguay, te tocó volver al BNS para ser primera bailarina, bueno, como ese tuvo que ser un hito, ¿no? Un capítulo grande para vos.
Sí, para mí fue...
¿Te llamó él personalmente?
Él me llamó, sí. Yo estaba en Madrid en ese momento, trabajando en una compañía y me acuerdo que estaba primero... Lo escuché por la prensa, por amigos, todo el mundo, che, viste que está Boca, tendrías que volver. Y yo tipo, bueno, pero decís que se queda, ¿cómo va a ser? No sé. Y ahí recibí un mail de él que era así, una línea, que yo siempre digo que parecía un spam, porque era tipo, solo, si tuvieras la oportunidad de volver a bailar en tu París, ¿lo harías? No, hola, soy Julio Boca. Hola, soy Julio Boca.
Tal vez me conozcas de...
Me acuerdo, tipo, perfecto, ¿no? Hola, soy Julio Boca, me dio tu contacto Ismael Arias. Si tuvieras la oportunidad de volver a bailar en Uruguay, ¿lo harías?
¿Esa era toda la comunicación?
Sí, sin besos, sin abrazos, de vos está. Punto. Y yo dije, ¿esto qué onda?
Directo.
Y digo, por las dudas le voy a contestar y tal. Le dije que sí, que obvio, que me interesaría. Y tal, y ahí hice la audición, hicimos todos audición. Y bueno, y ahí él también tuvo como mucha confianza, o sea, me dio enseguida roles.
¿No lo conocías hasta ese momento a Julio Boca?
Sí,
o sea,
claro,
a él personalmente.
Ah, él personalmente no, o sea, lo conocía por revista, por tele, por video, por todo lo increíble que era, que es, pero no, en persona no, nunca lo había visto así, nunca había hablado con él. Entonces, claro, un mail directo de él fue como impactante.
Y ahí volviste, yo qué sé, pasaron un montón de cosas, después te fuiste a Brasil, te contrató el mundialmente famoso Cirque du Soleil, sí. También. Están bien elegidos como hitos en tu carrera esos.
Sí, para mí re. O sea, a mí me pasó que cuando vi a Débora Kölker, yo estaba bailando un montón acá con Julio Boca, pero me pasó eso que salía del auditorio y pasé por la pantalla, viste, que está ahí en Andes y Mercedes, y estaban las imágenes de lo de Débora Kölker, que era todo como las bailarinas increíbles, los bailarines saltaban, hacían cosas acrobáticas, y dije, ¿y esto qué onda? Y me acuerdo que me paré, viste, que, o sea, que me llamó la atención y me quedé parada mirando
otro mundo con respecto al lado de los, claro, cines. Sí, 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 sí.
Aparte me acuerdo que estaban como con lencería, o sea, como una cosa, como no lencería así, pero como brillos, como una cosa que llamaba la atención, viste, y como que dije, ¿y esto qué onda? Y cuando vi el espectáculo quedé impactada porque era en puntas, pero claro, movimientos súper diferentes, y después todo el tema del trabajo con la escenografía, las cosas de riesgo, las cosas visuales, era como ver una película de cine, y también los temas, ¿no? La obra esta era Belle du Jour, de Buñuel, entonces tipo, pa, ¿esto qué es? No sé, me reimpactó, y justo ella, Julio, la había invitado a ver el ensayo, y ahí ella me vio, y ahí me contrató, o sea, me llamó. Entonces también eso fue como muy impresionante, y para mí también ahí me cambió mucho la cabeza con lo de Débora, del trabajo fuerte también en clásico, contemporáneo y danzas urbanas, incluso entrenamiento, o sea, todo eso dentro del mismo día, y las creaciones. Por ejemplo, hicimos la creación del Caón sin plumas, que ganó el Benoit, el premio que ganó María, pero de bailarina lo ganó, pero de como coreografía, esta obra, el Caón sin plumas, y eso fue una obra que hicimos nosotros entre los bailarines. Entonces también esa, que nos dieran esa oportunidad, para mí era increíble. Para algunos bailarines estaban más incómodos, pero yo era tipo, ¿en serio tengo que ser yo la coreo? Me encanta, tipo, o qué pensás vos, o qué vestuario te parece, o sea, yo poder dar mi opinión, o sea, no estaba acostumbrada. En el ballet tenés que hacer lo que te dicen y le podés poner eso, tu alma, tu interpretación al personaje, pero nunca cambiar un personaje o proponer algo así tan impresionante.
Nico, ¿vos cómo te llevas con el ballet clásico, contemporáneo? Porque nuestra invitada, no sé si los oyentes lo saben, pero vos le decís La Bella Durmiente, Tchaikovsky, que para los amantes de lo clásico es un gran momento. Y ella dice, sí, bueno, me gusta, lo hago, le sale muy bien, pero yo preferiría la fea despierta. Tiene su, como su renuencia con lo clásico. ¿Vos qué decís? Sí, como espectador, por supuesto.
Prefiero lo más contemporáneo que lo clásico. Compartimos. Igual, como sabes, Fernando, mi aproximación a la danza es muy limitada, ¿no?
Bueno, yo hago lo que puedo desde estas columnas de entusiasmarlos. ¿Qué fuimos a ver, Sapo? Ahora me olvidé que fuimos. No fue Cascanueces.
Yo estoy pensando ahora si fue ballet o fue ópera.
No, las dos cosas fuimos a ver. Las dos cosas.
Tanto me marcó decir.
Me acuerdo que fuimos a ver Rigoletto, pero.
Sí, Rigoletto, claro,
pero eso no, claro, pero justamente. Sí. En ballet no me acuerdo del título que elegimos. Pero
fuimos a ver ballet.
Sí, fuimos a ver la
danza. Pasó.
Mi inconsciente me traiciona. No, Fernando,
fue memorable, pero.
¿Sabes lo que pasa? Que ya no importaba.
Estoy casi seguro que fue Onegin, con música. De hecho, hay con, verdad que es una gran
obra. Es que igual, o sea, el ballet es extasiante también. Vos te sentás ahí, ves un espectáculo tan perfecto y es impactante. O sea, a mí me pasa lo mismo. Yo soy más me gusta más el contemporáneo, me gusta más contar otras historias. Pero mi primer amor también fue el ballet. Es como,
pero ¿y cómo se juzga entonces? Ahora que estoy muy empapado de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y mirando mucha gimnasia artística. ¿Cómo se juzga para los expertos en ballet una obra clásica de ballet? ¿Se juzga desde la expresividad o desde la técnica pura y dura?
Y depende del espectador, depende de quien lo juzgue.
O el sea, crítico de ballet, ¿no? El crítico de ballet.
Depende del crítico, porque es eso, una bailarina no es solo que ejecute bien una doble pirueta. O sea,
vos dijiste recién, o sea, es perfección, o sea,
¿es así
o así?
Sí, pero para mí la perfección es también que llegue a interpretar bien el papel. O sea, una persona que hace algo perfecto, pero que es está como pensando en el paso y qué viene y que no sé qué, que no me transmite, para mí eso no es perfección. Eso es tipo, la técnica sí, un 10. Pero si no combinás justamente esas dos cosas, que es lo más difícil para mí, porque a veces es eso, tenés tanta emoción que de repente viene un paso difícil y que no te avale eso, ahí es tipo el kit, porque de repente eso también pasa, de repente alguien en ensayo, eso, no falla, pero después se abre el telón, la luz, el público, los nervios, pánico. Es tipo, ¿cómo te bancás esa situación para, justamente, para contar bien la historia, porque así la gente entiende y no solo ve pasos, y para ejecutar bien los pasos.
¿Y tuviste también alguna crítica mala en tu vida?
¿Así son, escrita?
¿Son benevolentes los críticos de ballet?
Yo creo que acá en Uruguay son benevolentes, sí, pero no en una función así, pero o sea, no escrita, lo que te digo, pero después sí, como de que devolución. Venga algún, claro, una devolución. Sí. Que venga y tenga, bueno, está ahí, ¿qué te pasó? ¿Estabas nerviosa? Sí,
sí,
obvio, eso no, es lo no que escrito, te digo, es continuo. Sí. Nuestro trabajo es todo el tiempo, es como que los maestros te ven y sí, te pueden decir qué bien que estuviste, pero en general es qué bien que estuviste, pero pa, tipo, están con el cuaderno todas las funciones. Así.
Muchos más, de todos modos, los aplausos, las ovaciones. Blanche en un tranvía llamado Deseo Seguro, ¿algún otro papel que recuerdes como especialmente destacado en cuanto al suceso, a lo bien que te sentiste vos?
Para mí Hamlet. Ruso.
Bien.
Sí, Catalina la Grande me gustaba.
Me gusta que lo tengas claro.
Pará, porque algún oyente nos mandó el archivo de la nota al otro. Bien. El arranca el otro día.
¿Qué fuimos?
Sapo y Juanchi van al ballet, es el título de la entrada. El ballet nacional de Sodre cierra el 2019 con Manon de Kenneth Macmillan.
Claro, cuando se retiró María.
Fernando Medina presentó la obra y contestó las preguntas de los dos espectadores primerizos.
Sí, sí. Así, pero fue ese año, yo creo. El año que se hizo Ney, unos meses después fuimos a ver Manon, entonces, que por supuesto es una gran obra. Bueno, la despedida de Rosina Gil debería ser una fiesta. Yo supongo que estarán preguntándose algunos oyentes cuándo, sí, las entradas, etcétera. La vamos a ver en Minus 16 del israelí Ohad Naharim. Rosina, la vamos a ver en Swan Lake, que está presentado así, del brasileño Juliano Núñez. Me da curiosidad, Juliano, es muy joven, ¿no?
Es muy joven y eso me encantó para hablar con él también para esta etapa mía, porque él dejó de bailar. O sea, él tiene 36 y es tremendo coreógrafo a nivel internacional. Hace esto que a mí me encantaría hacer, de ir a las compañías y hacer sus coreografías. Es un despegado, o sea, es un genio, es una persona muy especial. Yo nunca vi a alguien así.
¿Y qué hace? ¿Agarró Tchaikovsky solo el segundo acto del Lago de los Cisnes?
Sí, es las mismas.
¿Y en una frase qué es lo que hace? Con la obra, porque conocemos al Lago de los Cisnes, pero acá evidentemente en algo nos vamos a sorprender. Nunca la vimos esta, o sea, Menos 16 sí la vimos.
Yo lo que él cuando llegó me preguntó, ¿te parece que esto es una buena idea? Y yo le dije, para mí es una brillante idea, porque es el ballet clásico por excelencia, el Lago de los Cisnes, mi favorito. Tchaikovsky, que es mi favorito también. Y es justamente, es hacer eso, pero con los movimientos de ahora. Con él es como un canal para mí, como que yo siento que él le llega, viste, todo el tiempo información, porque aparte él crea en el momento, que eso no es común. Muchas veces, o sea, con los coreógrafos que yo he trabajado, pasa eso, sí, pero la mayoría ya vienen con los pasos desde la casa, yo quiero hacer esto, tal, pero él está ahí, es como que está poseído, no sé, como que le empieza a caer la información. De hecho, el otro día dijo, eu vi un arabesque, como que dice, yo vi un arabesque, como que claro, como que ve cosas, ¿viste? Y para mí verlo, crear, es muy inspirador. Y aparte de eso, que hablé con él y yo le dije, ¿qué onda? ¿Cómo te lanzaste así tan joven también? Y él me dijo que sentía eso, que tenía muchas cosas para decir y que como bailarín no se sentía como medio preso.
Y los hace bailar a ustedes.
Sí.
Dos obras en una única presentación. A partir del miércoles 21 de agosto, las entradas ya están a la venta. Bueno, para ir al auditorio a ver Minus 16 y Swan Lake. Confirmadísima la función del 31, sí, como tu última función.
Sí.
Rosina Owen.
Despedida.
Bueno, antes de despedirla, le quiero pedir a Fede música, porque yo le voy a proponer a Rosina una tercera producción. En la que estoy trabajando. Tengo un par de ideas.
¿Vos como coreógrafo?
Bueno, como autor del libreto. Ajá. Después necesito... Sí, no, capaz que más bien confiaría en Rosina para los pasos, ¿sí? ¿Tenemos música? Como yo no...
A ver. Sí, tenemos en este momento.
Perfecto, perfecto. Sí. No me puse retorno, no... no. Mi favorita la voy a descartar, porque mi favorita, acaso la producción en la que más vengo trabajando es Cisne Amarillo y Negro, pero como ya tenemos Swan Lake... Sí. La podemos descartar.
Esperá, pero tengo un texto de eso, ¿sabes?
¿Para Cisne Amarillo y Negro?
Sí.
Y bueno, está, entonces capaz que sí, que empezamos a trabajar juntos. Bueno. Sí,
tengo acá.
Bueno, estamos.
Hay unos apuntes ahora. Ahí, sí, interesante. Sí.
Está buenísimo.
¿Se va a leer esto?
No sé. Yo tengo otras para proponer, pero si justo le entusiasmó.
No.
Es no Cisne, entre paréntesis, Amarillo y Negro. Sí, sí, ahí hay unos. Bueno, un sacrificio de una pobre bandada de cisnes blancos. Sí. Pero no es la obra que le iba a proponer a Rosina esta vez. ¿Querés que te diga las otras? Solo los títulos. A ver si alguna títulos. Te entusiasma más que otra. Tengo 50 sombras de Giselle. Bien. No.
Callate con el chiste, por favor.
No es un chiste. ¿Cómo un chiste? Eso es.
Porque aparte están las sombras de Giselle. Entonces
es un ballet, es brillante, hay una fiesta de disfraces y bueno, y hay cuerdas y hay esposas y látigos.
Ajá.
Claro. Bien. Pero es Giselle.
Y están las sombras.
Exacto. Uh-huh. Sí, es una reinterpretación, como dice Juliana. Después tengo La Compañía, que en esta los personajes son Julio, Igor y María. Bien. Y hay, bueno, mucho esfuerzo, mucha persistencia, competición, estrés. Bien. Es autorreferencial, ¿sí? No lo estoy ocultando. Y la última se llama Baile de Tronos.
¡Opa!
Baile de Tronos.
¿Y?
En un mundo fantástico y en un contexto medieval, un bailarín de Malambo, un amante de los animales, un musculoso príncipe y un severo general se disputan el poder político y el control de los 19 reinos. Otro personaje, sin embargo, que nadie ve venir, se considera a sí misma, y esta podría ser vos, Rosina, no sé qué te parece, la legítima heredera que se propone reclamar el trono.
Bien, Fernando.
Qué fuerte.
Hay material ahí.
Baile de Tronos.
Guionista de Hollywood.
¿Qué más dijimos?
Cisne Amarillo y
La Compañía. Cisne Amarillo y Negro. Sí.
¿Pero qué tiene Rosina ahí sombras de Giselle? En frente suyo?
Sí, nos quedó la curiosidad.
No,
sí.
Este es uno de los textos, porque tal, el libro son como relatos cortos. Y este es uno de cuando yo tenía 8 años.
Ajá.
¿Lo leo?
Sí, ¿había un cisne amarillo y negro?
O sea, hay algo amarillo y negro.
Vamos.
Se llama Centenario. Uh-huh. Alguien me lleva de la mano por un túnel. No estamos solos y afuera hay muchos gritos. Vamos hacia algo grande. Noto que a él le sudan los dedos. Está nervioso y eso me da inseguridad. Si me está liderando en el camino, por lo menos que esté dispuesto a triunfar. Hace unos minutos yo no quería salir del auto. Llena de lágrimas, rogaba para no entrar en ese túnel, pero me obligaron. No me sentía preparada, no me interesaba y no estaba vestida acorde para la ocasión. Un enterito de jean, una remera blanca y la única prenda que más o menos se ajustaba a todo esto. Un gorro de lana, amarillo y negro. Estábamos en verano, pero era amarillo y negro, lo único que tenía con esa combinación. Cuanto más se agrandaba el túnel, a él más le sudaba la mano. Caían papelitos, el ruido era ensordecedor. De repente, un césped inmaculado rodeó mis championes. Levanté la cabeza y lo vi. Mi mayor escenario, el primero. El público me aclamaba, yo tenía 8 años y todavía no había pisado ningún teatro. Le solté la mano, me solté del grupo y empecé a correr sobre aquel escenario verde. Gritaba eufórica y revoleaba mi gorro de lana, que sin ambiciones se convertía en el vestuario más acertado. Ya lo sabía, me quería dedicar a eso, quería que me vieran, que me aclamaran. Ellos gritaban Peñarol, pero yo solo escuchaba mi destino.
Mira,
para muchos primera bailarina, para nosotros mascota de Carbonell.
Y sí, claro. Qué recuerdo. Sí. Bueno, Rosina Gil.
Fede Cuba se está pidiendo la tanda, obviamente. Mira cuánto vestido. No
le gustó. Le tocó, bueno, no estaba preparado. Rosina Gil, muchas gracias por
gracias
tu visita
hoy.
Muchas gracias.
Buenísimo.
Fácil desviarse.